¿La jugada individual o el juego colectivo? ¿La gambeta o el pase? Pará, pensá un poco. Eso, cambia de frente. Abrí la cancha. Dejá jugar, que ahora la pelota la tienen las pibas. ¿Pensaste que el fútbol femenino no tenía historia? ¿Que ellas no podían patear? Meté un cambio de frente y viajá durante una hora al corazón de un deporte que no tiene género. Con Macarena Sánchez, Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos y la producción de Luisina Colombo.
Hola, ¿qué tal? Buen día, buen sábado para todos y todas las que están ahí escuchando, acompañándonos.
Buen día,
Neme. ¿Cómo andás? Está acá Nemesia Hijos.
¿Cómo estás, Aye? Acá Ayelén Pujol conduciendo hoy.
¿Todo tranquilo?
Muy bien, la verdad que sí. Muy lindo. Lindo sábado. Hoy no nos tocó lluvia.
No, hoy está más lindo. De hecho, bueno, tenemos 11 grados de temperatura, 88% de humedad. Estamos arrancando, bueno, un nuevo fin de semana con mucho fútbol, ¿no? Después de una semana llamativa, si se quiere.
Sí, sorpresiva.
No sé si miraste la Champions League.
No la pude mirar, pero sí la seguí por redes. También sorprendida con los resultados.
Tremendo, ¿no? Sí. Como todos agendándonos el día de la final para poder ver al Barcelona y al Ajax, dos de los equipos,
pero bueno,
de los mejores equipos del mundo.
Por supuesto, pero creo que eso es lo más interesante del fútbol, ¿no? Que aún, a pesar de que algunos resultados parecen previsibles, uno se puede seguir sorprendiendo.
¿No? Bueno, la final que van a jugar el Tottenham y el Liverpool. Dos equipos ingleses, una definición de Champions entre dos equipos ingleses. Lo mismo va a pasar en la Europa League, ¿no?
Estamos hablando de varones, ¿no es cierto, Aye?
Sí, estamos hablando del fútbol de varones, por ejemplo. Porque, de hecho, en la Champions femenina, el Barcelona sí está, ¿sabías?
Claro, sí.
Va a jugar la definición contra el Lyon. Ese partido va a ser el 18 de mayo.
Bueno, igual lo tenemos que agendar.
Sí, obviamente.
Seguramente va a seguir llenando estadios.
Vos sabés que leía en la semana que Pochettino, Mauricio Pochettino, el argentino entrenador del Tottenham, arrancó su carrera como entrenador de un equipo de mujeres, ¿sabías?
Mirá qué bien. Y luego pasó para varones.
Así,
algo mira, que no, tampoco es muy común.
No, una nota de la compañera Delfina Corti.
Muy bien.
Que, bueno, contando esto, ¿no? Que cuando él deja su carrera, él se retira, arranca dando unos primeros pasos en el español femenino. Con una característica, bueno, primero se lo quiso tomar medio relajado, ir una vez por semana, él vivía en otra ciudad, pero se fue entusiasmando y terminó jugando una final también con las chicas del español.
Bueno, qué interesante.
Les recomiendo la nota, la pueden encontrar en Hoy se juega FEM.
Y además Delfina escribe en Pelota de Papel 3 y la verdad es un cuento maravilloso.
Maravilloso. Bueno, también. Neme, tuviste la suerte de prologarlo.
Sí, la verdad, muy, muy lindo cuento, muy linda historia. Estuvieron esta semana en la Feria del Libro también presentándolo. Bueno, pero tenemos muchas cosas para hoy. Tenemos un programa un poco ajustado. No tenemos a Moni conduciendo. ¿Por qué?
No está Moni acá en el piso, pero va a estar, porque obviamente que no puede faltar. Moni está en el barrio Carlos Mujica, en la Villa 31, ahí en Retiro. Bueno,
siempre comprometida con las causas sociales.
Moni. Exacto. Moni es entrenadora de la Nuestra Fútbol Feminista, una organización social, más que una escuela de fútbol de mujeres, que tiene anclaje ahí en la villa, ¿no? Bueno, ya sabemos la trayectoria de Moni.
Sí, hace años.
Y su referencia ahí en el barrio. Hay un encuentro en la Villa 31, un encuentro de fútbol en homenaje al 45 aniversario del asesinato del padre Mujica y también por la paz de Colombia. Así que vamos a estar charlando con Moni por teléfono. Después también está, por supuesto, que no la escuchan, pero que tiene un rol clave acá, casi de volante central,
sí,
¿viste? Esa que reparte el juego, que distribuye la pelota, que cuando tiene que cubrir la defensa la cubre y cuando tiene que proyectar el equipo al ataque,
todo.
Ahí está también. ¿Quién es?
Luisina Colombo.
Ahí va. También está Luisina del otro lado del vidrio.
Y nada,
ahí.
Esto tampoco podría ser posible sin la operación técnica de Guillermo.
Exacto.
Guillermo Banti, muchas gracias.
Muy bien. Bueno, también vamos a tener sorteos.
Bueno, seguimos con la buena racha. La verdad que ya la gente ya quiere empezar a traernos cosas para que sorteemos.
Para que regalemos.
Sí, estamos muy contentas.
¿Qué vamos a estar regalando?
Bueno, hoy vamos a tener un libro espectacular de Alejandro Wall y de Andrés Burgo.
Bueno, ahí va. El último Maradona.
Bueno,
yo tremendo libro para quien no lo leyó, lo recomiendo muchísimo.
Incluso creo que agotado, ¿no es cierto? En algunos momentos. Sí.
Habla sobre, bueno, el doping de Diego en el Mundial de Estados Unidos 94, pero no es un libro de fútbol nada más. Es un libro de periodismo, es un libro de investigación.
Bueno, como acostumbran ellos, ¿cierto?
Obviamente, además con la pluma de tanto de Andrés como de Ale, dos compañeros, dos amigos. Es un libro que se mete en la trama de poder de la FIFA, de la AFA, de las organizaciones vinculadas al fútbol y cómo funcionaron en un momento que quedó grabado en la historia
deporte. Sí. Bueno, a lo mejor tal vez como pasa con el libro La Final, el último de Burgo, ¿no es cierto? Que uno piensa, ¿cómo podés hacer un libro del último partido?
Del River Boca.
Claro, el River Boca. Ese comentario lo escuché muchas veces en algunas librerías y de hecho traté de contraargumentar diciendo que es un libro que vale mucho la pena, que de hecho me lo devoré siendo socia de Boca, y vale la pena porque habla también de relaciones de poder, de cómo se planifican algunos partidos y el detrás de escena de ese River Boca y todas las consecuencias de haberlo llevado a España. Así que la verdad que tenemos mucha suerte de seguir recibiendo estos libros para seguir sorteando con la audiencia. ¿Cómo hacen para participar?
A ver.
Tenemos un sorteo para hoy, sí, una consigna, porque hoy también es un gran día.
Tenemos eso vamos a hablar ahora.
La final del torneo de fútbol femenino. Así que compartimos en las redes una encuesta para que ustedes nos envíen sus comentarios, sus percepciones respecto al partido de hoy, que va a ser a las 15 horas, ¿no es cierto?
En el anexo del Monumental van a jugar River contra la Guayurquiza.
Partidazo. Vamos, ¿no?
Sí, claro, sí. Hay que estar ahí.
Y estamos invitando también a toda la audiencia que estén. Pero para participar específicamente para el sorteo, las redes de la radio, @947radio en Twitter y también en Instagram. Y las redes nuestras de Cambio de Frente, @cdffutfem en Twitter y Cambio de Frente Futfem en Instagram.
Ahí va. También nos pueden escribir al WhatsApp de la radio, es el 116-723-0532. Nos tienen que contestar una pregunta. ¿Quién va a ganar el torneo entre River o la Guayurquiza y por qué? Nos escriben ahí, ya participan. Bueno, nada, este partido es muy importante, ¿no? Se define el torneo, hay jugadoras de la selección, jugadoras que posiblemente estén en el Mundial, que vamos a poder ver en la cancha, repetimos, a las 15 horas en el anexo del Monumental.
Se va a llenar.
Se va a llenar para quienes quieran ir, estar invitados. ¿Vos sabés qué veían, Neme? Bueno, la Guay llega con 34 puntos y River con 32.
Súper peleado.
Peleadísimo, sí. Peleadísimo el
como
torneo.
Como otros torneos también.
Exacto, ¿no? Y en general, bueno, hay una hegemonía. Sí. Hay cuatro equipos que claramente disputan el recorrido final del campeonato, que son, bueno, estos dos que llegaron a la final, pero también están Boca y San Lorenzo.
Sí, como pasó en otros torneos.
San Lorenzo, un equipo que, bueno, además para el torneo que viene la va a tener a Maca Sánchez también, como un refuerzo importante. Mira, de hecho, por ejemplo, River tiene 10 partidos ganados, 2 perdidos y 1 empatado, y la Guay llega con un partido empatado y uno perdido. El único equipo que le ganó a la Guay fue River.
Bueno, entonces va a estar peleado hoy.
Va a estar peleadísimo. Y después quería compartir, miraba, ¿no? La estadística, el poderío ofensivo de la Guay. La Guay tiene dos delanteras que están en la selección, Mariana Larroquet y Belén Potasa. Dos jugadoras claves para el equipo de Borelo, de hecho.
Sí, que de hecho estuve viendo bastantes imágenes, seguramente ustedes también las percibieron, de Potasa en la calle, ¿no es cierto? Está casi todo Buenos Aires empapelado con una gran publicidad que se llama Antes que Nada, es la nueva campaña de la marca más importante, que no nos está auspiciando el programa, así que no la vamos a mencionar.
La esperamos.
Sí, la vamos a estar esperando para firmar el contrato. Bueno, así que me parece que también Buenos Aires está percibiendo ese cambio en el fútbol femenino.
Y qué lindo Vanini, que se pueda ver en las calles, sí. Que podamos ver a nuestras jugadoras.
Tenemos algunas objeciones sobre esa campaña, pero bueno, seguramente en otra oportunidad vamos a estar hablando. Bueno, comentame.
Que la Guay tiene 63 goles a favor y 10 goles en contra. 63 goles a favor. River, por ejemplo, que también llega a esta final, no tiene la misma cantidad. Tiene muchos menos, pero de estos 63, 27 goles son de Mariana Larroquet. la goleadora absoluta del torneo, una delantera que llega al gol, pero que no es la clásica 9 de área, ¿no? Porque es una jugadora muy habilidosa que puede arrancar de atrás, que participa del armado de las jugadas, que desequilibra. Que claramente, creo yo, bueno, después probablemente, ¿no? Después va a estar en el Mundial, tenga una posibilidad de jugar en Europa también.
Sí, bueno, yo creo que es un espacio de visibilización para las jugadoras y tal vez el día de mañana puedan estar jugando en Europa a partir de su desempeño en lo que va a ser el Mundial.
Bueno, 27 goles de la Roquette, 23 goles de Paula Ugarte, 21 goles de Mariana Gaitán, ¿no? La volante, la 7 de la UAI, una jugadora velocísima que pica y realmente marca una diferencia en el fútbol argentino. Bueno, me hace acordar, digo, si tenemos que hacer el parangón con el fútbol de varones, para quien todavía no se acercó a mirar a las pibas, tiene una velocidad así que desborda al estilo de Pavón, por ejemplo.
Ajá,
¿no?
Bien.
Con otra camiseta. Pero bueno, recordemos que el campeón del torneo, que se va a definir hoy vamos a poder ver la vuelta olímpica de un equipo de pibas, va a jugar la próxima Copa Libertadores, Neme.
Exacto, bueno, con todas las diferencias que hay con la organización de la Copa Libertadores masculina, ¿no es cierto? Sabemos lo que pasó recientemente en Brasil. Y me parece que esta hegemonía de la cual hablabas recién, Aye, se debe por momentos a lo que ofrece la UAI Urquiza, ¿no es cierto? Entonces, sobre eso también vamos a estar hablando con nuestra invitada.
Por supuesto. ¿Qué? En minutos nomás va a estar acá una arquera de selección.
Uf, y además con una trayectoria, con una historia súper interesante, Gabriela Garton, que además de ser arquera de la selección, es socióloga, es doctoranda en ciencias sociales y su tesis habla justamente de su experiencia y la experiencia de otras tantas jugadoras de la UAI Urquiza, que tiene un modelo de club distinto al resto. Y tal vez nos puede explicar un poco sobre estas diferencias hegemónicas y estas diferencias que se trasladan a lo que es el juego de la UAI.
Bueno, es sábado, son las 9:15 de la mañana. Acordate que el partido entre River y la UAI es hoy a las 15. Lo podés ver por YouTube, por el canal de Vamos las Pibas, que está ahí Melu Kaller comentando, sí. Una compañeraza.
Por supuesto. ¿Cuánto nos hace falta una comentarista como Melu Kaller? Así que ya está marcando la cancha ahí y formando tal vez futuras comentaristas o al menos contagiando esa pasión.
Exacto. Bueno, nada, nos tomamos una pausita y que se viene Gaby Garton acá. Me parece que le vamos a patear unos penales también.
Uf. El fútbol femenino tiene equipo. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos, Luisina Colombo. Cambio de frente.
Pensamiento. maceta. Fuimos dos flores distintas en una misma maceta. Y todo tiene su tiempo, tanto lo dulce como lo amargo. No hay pena ni gloria que un día no pase de largo. Si dejaras entrar un rayo de luz y sintieras tan solo una vez lo que yo siento, sabrías que
el fútbol es una pasión que no entra en el closet.
Cambio de frente.
Seguimos acá en Cambio de Frente, ¿no? Vamos, bueno, nos pasa la pelota María Rita desde Brasil con Mal Intento, ahí hermosa canción.
Hermoso tema. Y ya tenemos en estudio a Gabriela Garton. ¡Qué honor!
¡Qué honor! Bienvenida, Gaby. ¿Cómo andás?
Gracias, chicas. Bien. Un poco cansada, como les contaba antes, y pero bueno, contenta de estar acá con ustedes.
Te hicimos levantar temprano, Gaby.
Sí, la verdad, vengo madrugando toda la semana y bueno, sigo, así que
una
no
semana,
pasa nada.
Una semana agitada, bueno, porque Gaby, aparte de estar acá para entrenar con la selección, para ponerse a punto en lo último, en la previa para lo que va a ser el Mundial en Francia, además de todo eso, Gaby acaba de defender en diciembre su tesis de maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural del IDAES, que es un instituto de investigación de la UNSAM, ¿no es cierto? El Instituto de Altos Estudios Sociales, donde se formó en la Universidad de San Martín. Y el título de su tesis fue Las guerreras, futbolistas, estudiantes, trabajadoras, un estudio sobre el fútbol de mujeres en el Club Deportivo Guayurquiza. Y ahora está haciendo sus estudios doctorales.
Así tremendo. O sea, arquera de la selección, investigadora, socióloga. Y además, un objeto de estudio que, bueno, sos un poco vos como jugadora y son un poco tus compañeras también.
Sí, tal cual. Es un espacio, por ahí tengan un acceso, no diría único, pero sí una perspectiva que por ahí me brinda acceso a lugares que por ahí les costaría más a otros investigadores llegar.
Pero, claro, como entrar sí. Ahí, ¿no? Poder estar... Hacer cuerpo también, eso. ¿Implica contradicciones, Gaby? Te pregunto desde afuera también.
Y capaz que más en estos tiempos que ahora que las instituciones por ahí nos están... ellos sienten que nos están brindando más. La mirada crítica por ahí cuesta un poco más o conlleva algunas... puede llegar a tener consecuencias, digamos, en cuanto a... al lugar de uno en una institución, así que sí, en ese sentido puede ser difícil, o también eso de tener que por ahí exponer cosas hasta íntimas de una compañera, si bien uso otros nombres, uh-huh. Ellas cuando, sí, si llegan a leer la tesis, se van a dar cuenta que quiénes son, uh-huh. y bueno, eso también puede costar, y después bueno, también la dificultad a veces de ser investigador y estar en la cancha. Y bueno, eso, la mente crítica capaz que ahí ya cuesta tener porque uno está enfocada en jugar.
Uh-huh. Yeah. Gaby, perdón.
No, además me parece que el caso de Gaby es peculiar porque ella viene de Estados Unidos, donde a lo mejor las condiciones de juego, de formación, son totalmente diferentes a lo que bueno, es acá en Argentina, particularmente hace unos años cuando vos llegaste. Así que, bueno, ¿cuáles fueron esas primeras percepciones, esas primeras dificultades? Vos te formaste en Rice, ¿no es cierto?
Sí. Naciste allá, Gaby. ¿En qué ciudad?
Allá, en Rochester, Minnesota, pero igual me considero más de Florida porque ahí viví casi toda mi vida. Yo empecé jugando a los 8 años, o sea, empecé jugando con un equipo de niñas, en una liga de niñas, y siempre tuve, jugué en una categoría un año más grande, pero porque tenía el nivel, no porque no tenía una categoría de mi edad, digamos, para jugar. Nunca tuve un impedimento, digamos, de lo que acá, las que juegan acá, o las que empiezan a jugar acá, se enfrentan siempre con trabas, con obstáculos a su ingreso, digamos, al deporte. Y yo, gracias, o sea, por suerte no lo tuve que pasar, pero por un contexto cultural diferente. Es también por eso que tampoco considero del todo este trabajo como una autoetnografía.
Claro.
Porque justamente estas diferencias por ahí me generan una distancia con mis compañeras. Y bueno, o sea, ese primer momento que llegué me llamaba mucho la atención la diferencia, no solo con el fútbol femenino en Estados Unidos, sino con el fútbol masculino acá, hasta con las mismas inferiores. O sea, que había una diferencia abismal en River entre las condiciones en que estaban los jugadores de juveniles, que tampoco están realmente en las condiciones que deberían estar, y nosotras, que entrenábamos con ropa vieja, que teníamos los sponsors de hacía como 5 o 10 años en las camisetas.
Claro.
Que nos quedaba todo grande, que no teníamos cancha. O sea, nosotros dependíamos de todas las otras actividades para ver cuándo podríamos usar la cancha. Uh-huh. Nosotros estábamos a lo último.
Claro, algo que nada que ver allá, ¿no? Porque, bueno, Gaby Garton nació en Estados Unidos. ¿A qué edad viniste acá? No juegas la selección por casualidad, tenés mamá argentina. ¿Cómo fue eso? El idioma, por ejemplo, lo hablaban en tu casa de chiquita. ¿Y cómo decidiste venir acá, al país? ¿Por qué? Teniendo por ahí tantas comodidades en el fútbol de mujeres en Estados Unidos, elegiste este lugar.
Y en un principio fue porque tuve un primer acercamiento al fútbol argentino, al fútbol femenino argentino, en 2011, que por medio de una amiga también que estaba en una situación parecida, que también es hija de un argentino, o sea, el padre es argentino, y que había estado en la sub-17, creo. Uh-huh. Y ahí me hizo el contacto con Carlos Borello, que era el entrenador también en ese momento, y me vine para una prueba. No tenía todavía la ciudadanía, pero siempre con ganas de usar el blanco y celeste. Y el celeste y blanco. Y después, bueno, cuando llego, era ahí que me encontré también con un panorama como que me llamaba mucho la atención, porque estábamos hablando de una selección que estaba en peores condiciones que entrenaba yo en la universidad.
Claro.
O sea, que hay
un equipo nacional comparado, sí, con un equipo universitario, que debería ser una diferencia abismal.
Totalmente. Y con chicas con los botines rotos, con botines viejos, que me contaban que no sabían si jugaban el fin de semana o no, que jugaban en clubes como Boca, River, instituciones enormes, y que no tenían asegurado, no contaban con mucho apoyo, ni económico, ni tampoco en lo material. Y bueno, con ese primer acercamiento, a mí todavía me quedaba un año de universidad. Vuelvo a Estados Unidos, me recibo, y quedo con ganas de seguir jugando. Y allá la liga en Estados Unidos, si bien es profesional, si bien la liga es profesional, son 8 equipos solamente. Así que para entrar a la liga es muy difícil, porque, no sé, por año deben, no sé cuántos deben firmar desde las universidades, son poquísimas.
Claro, no, hay pocas oportunidades. Pocos equipos, pocas oportunidades.
Tal cual.
Y muchas jugadoras.
Y muchas jugadoras. Y bueno, me mantuve en contacto con algunas de las chicas de la selección, y justo me llamó una amiga y me dice: mirá, necesitamos arquera en River, ¿te animás a venir? Y bueno, yo acá tenía a mis abuelos, tenía tíos todavía y bueno, siempre me encantó venir a visitar, a estar en Argentina y bueno, tomé la oportunidad. Mis papás por ahí no estaban tan contentos, pero cuando llegué y vieron cómo me empecé a integrar y lo contenta que estaba acá, claro. Se calmaron un poco.
Y además también retomaste lo que era la cuestión del estudio, te seguiste formando posgrado. Y ahí también tuviste como un cambio a lo mejor de perspectiva con el tema. Vos a lo mejor empezaste con estudios que tengan que ver más con la literatura y después te orientaste más a los estudios etnográficos sobre las mujeres y fútbol.
Sí, yo creo que siempre tuve las ganas de meterme más en lo social, pero por ahí viniendo de letras, cuando yo hablaba con mis profesores de grado sobre estas preocupaciones, como que bueno, por ahí lo podés encarar a través de la literatura, como que no tenían una opción de lo que realmente me llamaba para estudiar eso. Y cuando llego acá al tiempo, me pongo en contacto con Pablo Alabarces, que ahora es mi director de tesis. Y también
mío, así es.
También tenemos acá dos investigadoras, un lujo en este piso.
Somos becarias de CONICET, o bueno, en realidad del instituto, con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Así que sí, tenemos el honor de ser dirigidas por Pablo Alabarce. Es un referente en los estudios culturales acá en Argentina, particularmente en los estudios que tengan que ver con fútbol y con violencia en el deporte.
Sí. Gaby, hablábamos por ahí antes bueno, hoy se juega la definición del campeonato. Vos jugaste en los dos equipos, fuiste arquera de River, fuiste arquera de la Guay.
Sí.
¿Hay hinchas por alguno? ¿Te quedó el cariño? ¿Sos hincha de qué club?
Y simpatizo con los dos clubes, o sea, los dos me dieron buenos recuerdos, pero por ahí en la Guay pude lograr por ahí un poco más de afinidad con el club y con mis compañeras por cuestiones de qué sé yo, de que ahí en el club son muchas del interior, muchas que no son de acá, de Capital, y bueno, al ser así es como que te terminás formando, ellas dicen, como una familia en la Guay.
Claro,
y bueno, así que yo siento bastante más afinidad a las guerreras por ahí, pero igual tengo varias ex compañeras que siguen en River, pocas porque se fueron muchas, pero va a ser un partido muy lindo y obviamente tengo que estar hinchando por las guerreras.
Bueno, las guerreras es el título de tu tesis de maestría que, bueno, también recibió recomendación de publicación, Gaby. ¿Es cierto?
Sí, es cierto.
¿Se va a publicar?
Se va a publicar ahora a fin de mes. No tengo la fecha todavía, pero bueno, la idea sería que sea antes del Mundial, antes que nos vayamos para el Mundial. Y se va a llamar también Las Guerreras, pero Fútbol Poderes y no, Fútbol Mujeres y Poder.
Bueno, muy bien, muy, o sea, una arquera de la selección, a ver, digo, es realmente llamativo, ¿no? Y también la diferencia entre las historias que tenemos en el fútbol femenino, ¿no? De mujeres futbolistas, mujeres trabajadoras, mujeres que tienen y que se ven obligadas en un punto, más allá de por ahí el deseo o la carrera profesional que cada una elija, a desarrollarse en otros ámbitos. Una arquera de la selección que va a tener un libro, bueno, Gaby, obviamente, que cuando salga lo estaremos nombrando, si podés venir acá al programa.
Y también lo podemos sortear.
Obviamente.
Estaría bueno.
Bueno, y además tiene una especificidad el libro de Gaby, porque bueno, justamente el contexto, el objeto de que ella estudia, que es el lugar donde ella se desenvuelve como arquera, particularmente es un modelo de club distinto, que a lo mejor está más asociado a la lógica de Rice, ¿no es cierto? Sí. Porque es un club que a lo mejor tiene otra organización, que no tiene ese arraigo tan vinculado con la historia argentina, con un modelo de club asociacionista, sino que es otro tipo de club que está ligado a lo que es la universidad privada, a colegios privados, y que busca, a lo mejor en la formación de las deportistas, una identidad, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que eso también lo reflejas en tu trabajo.
Sí, tal cual. Es un club bastante interesante en ese sentido, porque ahí hay muchas jugadoras que si bien no eran profesionales, y no sé si claramente cuando se profesionaliza, ahora que
viene la profesionalización,
que viene eso, tampoco van a ser todas y van a seguir igual, casi viviendo del fútbol. Si bien no eran profesionales, había muchas que dependían de la institución para vivir. Y en ese sentido era diferente por ahí de lo que se encontraba en otros clubes. Y también al mismo tiempo se generaba un tipo de dependencia bastante despareja por ahí, o una relación despareja entre ellas y la institución, de con esto de la falta de contrato, uh-huh. Su lugar en el club, como lo que pasó con Maca, no estaba asegurado durante un tiempo determinado. Claro. O sea, habían algunas que estaban trabajando, estudiando y viviendo en los departamentos provistos por el club, y al tiempo o en un momento el DT dice no te necesito más, y bueno.
Se quedaba sin todos esos privilegios, claro.
Sí. Por ahí, en algunos momentos también hacían por ahí excepciones. Una chica estaba haciendo abogacía y le quedaba un año y bueno, el DT la dejó libre, pero
pudo terminar
la carrera. Pero ella tuvo que bancarse la vivienda, todo lo demás. Uh-huh. Se le complicó un poco, pero pudo terminar.
Uh-huh. Gaby, vos sabés que bueno, en la semana abrimos ahí el canal de preguntas para que las y los oyentes te pudieran pudieran mandarnos qué querían charlar con vos. Ahí está, escribió, te quiere preguntar, ¿quién es tu referenta en el arco?
Mi referenta.
¿Tenés una arquera mujer modelo? Porque digo, bueno, por ahí en Estados Unidos pudiste ver con más normalidad. Acá es un poco más difícil.
Sí, sí, mis referentes, digamos, del arco son todas de afuera, digamos.
Ajá.
Me gustaba mucho Nadine Anger, una arquera alemana, una bestia. Ella era bastante alta, grandota, pero tenía una presencia terrible en el arco. Y después también Brianna Scurry, que era la arquera de la selección yankee que ganó el Mundial en el 99, que fue el que yo vi con 9 años y que me dieron las ganas de seguir jugando así y ponerme la meta de jugar un Mundial.
Ajá.
Así que bueno, tengo esas dos como referentes históricas, y hoy en día cada vez hay más arqueras que valen la pena ver. O sea, la arquera de Inglaterra, por ejemplo, es una que admiro desde hace mucho, Karen Bardsley. Y bueno, después en el fútbol masculino también. O sea, es un puesto que hoy en día cada vez hay más.
¿Quiénes
bueno,
te gustan ahí?
Y Ter Stegen, es muy difícil no mencionarlo a él.
Tremendo
arquero. Jan Oblak, del Atleti. ¿Y
algún argentino?
Y sí, hay varios, pero el tema es que en este momento arqueros argentinos jugando afuera o
hay pocos.
Localmente, sí, hay pocos que están jugando de titulares en sus clubes. Uh-huh. Pero hay el que ahora está en el, creo que está en el City como segundo, que ya no me acuerdo el nombre, pero es tremendo arqueras. Y bueno, ojalá que le den más minutos.
Bueno, esa era una pregunta de Lucía Rabasoli, y bueno, una persona que tiene un seudónimo prácticamente impronunciable para mí. Otra de las preguntas, bueno, tanto Victoria como Matías preguntan por qué el puesto de arquera, por qué decidiste optar por el arco.
No sé si nadie opta por
si
el arco.
¿Si fue voluntario o no?
Yo creo que un poco el arco te elige a vos.
Nadie opta por el arco, es un título.
Y es que es un puesto difícil, a veces bastante ingrato. Que bueno, un error tuyo te puede costar un partido, te puede costar el puesto. Que tenés que tener una cierta personalidad particular. No sé si loco, como dicen siempre que los arqueros son todos locos. Yo no sé si están así, pero sí, tenés que ser bastante fuerte de cabeza para estar en ese puesto. Bueno, mi caso fue que yo había arrancado jugando así, como jugadora de campo. Me probaron en el arco, como yo era una de las más grandotas.
¿Cuánto
medís,
Gaby?
Yo mido 1,74 m. Y también venía de estar jugando también otros deportes, como básquet, béisbol también jugaba. Ahí
sos
sí,
muy
con
buena
todo
deportista, sí.
Y, Y bueno, eso también de haber jugado otros deportes me daba como un poco más de coordinación con las manos. Así que no le tenía miedo a la pelota y me gustaba tirarme. Y bueno, ahí quedé. A los 10 años, o sea, hace ya casi 20 años que estoy en el arco.
¿Y el día de mañana te ves formando arqueras o arqueros?
Y podría ser. La verdad que me llama mucho. Me gusta trabajar sobre todo con adolescentes. Creo que es una edad linda para trabajar. Y sí, o como profe de arqueras, o si no, como entrenadora de té de un equipo, me gustaría también. Pero no sé si como mi trabajo principal, capaz claro. Para complementar.
Sí. Gaby, se viene el Mundial. ¿Cómo vivís estos días? Bueno, estás acá, ya Gaby vive en San Luis, ¿no? ¿Por qué en San Luis? Porque digo, es una situación particular y que también es llamativa. Gaby Garton es, bueno, una de las arqueras de la selección, vive en San Luis, entrena con varones, pero allá no tenés un club.
No, por ahora no tengo club. Ahora, bueno, el club donde estoy entrenando... Sol de Mayo. Me quiere fichar, estaba tramitando el pase... y bueno, se está encontrando un poco con resistencia de la liga masculina, que juegue yo.
Que juegues en la liga masculina de San Luis.
Sí.
Ahí va.
Y bueno, o sea, la verdad que es uno de los primeros, bueno, el único club de San Luis que realmente me abrió las puertas del todo. Había entrenado con el profe de arqueros de Estudiantes, que le puso todas las ganas, pero desde arriba no estaba muy abiertos a que yo esté presente mientras entrenaba el equipo masculino. O sea, teníamos que encontrar tiempos aparte y bueno, era complicado.
Uh-huh. ¿Y qué argumentos usan para que una mujer, una arquera de la selección no pueda atajar en la liga masculina? Es realmente, bueno, sorprendente, ¿no?
Y ellos dicen que, bueno, por eso hay una liga femenina. Lo que por ahí no llegan a entender es que es una liga... Mientras, hay buenas jugadoras en San Luis, uh-huh. Hay varias que son muy buenas. Pero por el nivel que estoy buscando yo para mantener el ritmo de juego y llegar bien para el Mundial, necesitaba un poco más de
competencia. Un nivel alto.
Y eso es lo que le postulaba, le decía el DT de Sol de Mayo. O sea, aparte, no hay ninguna estipulación de género en el reglamento. Dice que tenés que tener una cierta cantidad de jugadores.
No,
y no
aclara,
dice
de qué género.
Masculino, femenino. O sea. Así que eso es lo que él argumenta y ya dijo que tiene toda una estrategia legal para meterse con todo en esto, porque está súper apasionado por empezar a cuestionar esto del fútbol femenino masculino, sobre todo a nivel provincial.
Bueno, es muy interesante. Y se abre como, bueno, el debate, ¿no? Un aporte más al debate. Obviamente, una jugadora de selección que tiene el nivel y el nivel de competencia y el roce internacional como para poder disputar una liga provincial con varones y que no lo puede hacer. Vamos a cerrar porque si no, Luisina Colombo, que es la productora, nos va a echar las piernas directamente.
Simplemente agregar que está bueno que en este cambio haya varones también que acompañen y con compromiso en tratar de derribar esas desigualdades de género.
Uh-huh. Bueno, Gaby, del Mundial hay dos cortitas por ahí. ¿Qué expectativa tenés? ¿Cómo vivís la previa?
Y nosotras... Como equipo queremos pasar de ronda, ganar un partido, eso sí, que hasta ahora Argentina nunca ni ganó ni empató, siempre perdió, los 6 partidos que jugó en mundiales anteriores, perdió, así que nada, ahora intentar romper con eso y sorprender. Y bueno, personalmente estamos ahí en una pelea por el arco.
Pelea por el puesto.
Así que, bueno, tratando de ver si tendré una oportunidad de entrar, así que...
Uh-huh. Dejando todo, te veo ahí, bueno, entrenando mucho y también como cuidándote mucho con la alimentación. Quiero decir que acá hay un montón de facturas y demás. Gaby no tocó una sola, ¿eh?
Se está cuidando demasiado, más que nosotras.
No. Y bueno, son momentos que son únicos y hay que aprovechar y por ahí apretar un poco más. No significa que no me dé un gusto de vez en cuando, pero... Por ahí son más medidas, digamos.
Bien. Bueno, te agradecemos mucho, Gaby. Te invitamos a quedarte. Nos queda muy poquito de programa. Si querés acompañarnos, sería buenísimo para nosotras.
Sí,
acuérdense
sí.
Que vamos a estar con Moni Santino ahora desde la Villa 31. Los dejamos con un temita que no de las taradas.
Llevamos el lobotín en el...
Cambio de frente.
Al patriarcado lo vamos a tirar a pelotazos. Entendimos lo que tu corazón estaba buscando.
Desde anoche no puedo dormir, señor.
Club 947.
Es la última vez que vengo a la cancha, porque ya lo vi ganar todo.
Una programación.
¿Qué más?
Que rima con tu pasión.
¡Papá del mundo! ¿A dónde crees que vaya?
Ganar la cancha es cosa de pibas. Destruyendo mitos. Con Nemesia y Jos.
Cambio de frente.
Bueno, seguimos acá en Cambio de Frente, estamos con Gaby Garton, arquera de la selección, arquera de ex arquera de River, de la UAI, ahí en Sol de Mayo, en San Luis. Y también queremos hablar un poco, algo que nos propusimos en este programa, ¿no? Cambiar de frente, abrir otra perspectiva de juego y destruir mitos, Neme.
Sí, exacto. De eso también nos habíamos comprometido el primer programa de seguir tratando con este programa de Cambio de Frente de romper algunos mitos que están bastante arraigados en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Y uno de los primeros tópicos que habíamos hablado en el primer programa tenía que ver con las mujeres y la fuerza, ¿no? Uh-huh. ¿Es cierto? Y uno de los temas que...
Todas esas frases hechas que nos dicen, ¿no?
Sí.
Como, bueno, pero no tienen fuerza para chocar. ¿Cómo hacen para chocar? ¿Cómo no se lastiman?
Que no la paran de pecho, oh. ¿No es cierto? Bueno, un montón de cuestiones que son argumentos que circulan no solamente en la sociedad y que escuchamos en la calle, que escuchamos cuando las personas miran los partidos de mujeres o de otros deportes, ¿no? ¿no es cierto?, no solamente del fútbol, sino también que son sostenidos por organizaciones que regulan el deporte. Particularmente me llamó la atención, seguramente lo escucharon, la audiencia seguramente también lo escuchó, el caso que salió justamente hace dos días, también salió una nota en New York Times, de Caster Semenya, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Sí, es una corredora olímpica sudafricana que se especializa en la categoría de 800 metros. No solamente es corredora olímpica de 800 metros, sino que también es, tiene su condición de mujer, su condición de negra, su condición de lesbiana, pero es campeona olímpica en dos oportunidades, campeona mundial en tres veces, y además es atleta Nike, o sea, entonces recibe una especie de visibilidad, no solamente por la condición de que salió a la luz esta semana, es que se ve imposibilitada, o sea, acaba de perder la apelación contra el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que le estaba tratando de regular, ¿no es cierto?, la medición de hormonas, ¿no es cierto? Es como una especie de persecución desde los organismos que regulan el deporte respecto al nivel de testosterona que tienen que tener las jugadoras.
Es muy interesante,
sí,
eso,
¿no? Sí, súper interesante.
Como la medición de fuerza por el nivel de testosterona.
Claro, y que ese nivel de testosterona supuestamente estaría relacionado con el desempeño, con un mejor o peor rendimiento. Entonces, si una mujer tiene un índice de testosterona demasiado elevado, hay que regularlo o, por lo tanto, no puede competir en esa disciplina.
Es una norma que establece el Comité Olímpico Internacional, que afecta no solo a las mujeres, ¿no?, sino a las demás identidades de género.
Por supuesto. Y que además que no genera contradicciones o tensiones con leyes, como particularmente la Ley de Identidad de Género que tenemos aquí vigente en Argentina, pero en este caso es regulado por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, que es la IAAF, es el organismo que está regulando justamente la medición de la testosterona. Recordemos que esta hormona es una hormona que tenemos tanto mujeres como varones, ¿no es cierto? No es que es propia de los varones y que está asociada a la virilidad y al hecho de ser una persona fuerte o poderosa. Socialmente ha sido construido así, ha sido construida como la hormona masculina asociada al mejor desempeño en el deporte. Entonces, lo que viene a hacer ahora la IAAF y los organismos que regulan el deporte es tratar de resolver el caso de Caster Semenya, que está teniendo índices supuestamente valores por arriba de lo establecido. ¿Qué es tener hoy en día un nivel de testosterona superior al promedio, ¿no es cierto? Entonces, la atleta simplemente lo que hizo fue apelar, perdió esta apelación. Ahora, ¿cómo se mide ese nivel de testosterona que la IAAF pide que se regule? Con medicación.
¿No? Con medicación.
O sea, la forma de resolver el caso, aparte de todo este proceso judicial, es que ella se someta a determinados tipos de tratamiento, no solamente con procesos anticonceptivos orales, sino también con otro tipo de medicación que, por supuesto, que también puede tener sus contraindicaciones, ¿no es cierto?, en su rendimiento deportivo.
Y una decisión invasiva completamente sobre el cuerpo de un atleta, ¿no?
Por supuesto, que no solamente lo regula y que está disciplinando al cuerpo con medicación, que por supuesto puede tener efectos secundarios, sino que también estos organismos nos dicen modos de ser atleta, nos dicen modos de ser mujer que no necesariamente se condicen con la práctica o con el entrenamiento, pero que sí responden a lógicas de poder, que nos dicen, por supuesto, cómo es que tenemos que jugar, cómo es que nos tenemos que entrenar, y que no necesariamente a mi criterio, al criterio seguramente de otras personas que lo comparten, esos se podría resolver de otra forma el caso de Semenya, ¿no es cierto?
Que una medida, además, esto de la medición de la testosterona, no sé, Gaby, si leíste o escuchaste sobre el tema y sobre el caso de Semenya, que recorrió bastante los medios.
Sí, sí, sí. Ya hace años que están debatiendo esto, por ahí ahora está saliendo un poco más toda la luz, pero yo creo que tampoco, si es como que se preocupan si tienen demasiado bien, o sea, si rinden demasiado bien, digamos.
Exacto.
Me parece. Amenazan por ahí lo que ellos llaman la pureza del deporte, digamos, esas.
Sí, que son a lo mejor argumentos que suenan un tanto retrógrados.
Sí, y estudios o mediciones a las que los varones no están sometidos.
No
es sumamente invasivo.
¿Y por qué esta obsesión por comparar constantemente varones y mujeres, ¿no?, al sexo femenino? femenino al sexo masculino. Justamente ayer, haciendo un trabajo de archivo en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, me
qué
encuentro...
nerd, ¿no? ¿Qué compañera nerd?
Bueno, Gaby no puede decir lo contrario.
Por algo está donde está, ¿no?
Bueno, ayer mientras revisaba titulares, me encuentro con un titular del diario El Gráfico de enero de 1925 que se hacía una pregunta que es tan actual, tan simplemente lo podemos escuchar en los noticieros de hoy y que son argumentos que circulan. Y uno de esos era, ¿llegarán algún día las mujeres a igualar las performances de los hombres?
¿Llegarán algún día las mujeres a igualar las performances de los hombres?
Y lo que hacía era comparar el rendimiento de atletas en 800 metros, 100 metros, 200 metros, con la de los varones. O sea, hay una necesidad realmente de comparar, de dividir, ¿no es cierto? De dividir. Y lo que hacía era remarcar constantemente el hecho de que las mujeres, tal vez en algún momento, si se esforzaban, tenían que llegar a igualar a los varones. Entonces esa comparación constante que realmente no sabemos en qué construye, ¿no? Sino simplemente la diferencia muchas veces se explica con la trayectoria, con el lugar que nos han dado a las mujeres, esos lugares que nosotros también estamos intentando conquistar, porque con la trayectoria, con la práctica, con una disciplina, con una buena formación, sabemos que podemos llegar a rendir lo mismo y que eso hoy en día se está demostrando. Cada vez se van achicando más esas diferencias en los rendimientos en los distintos deportes. Así que no nos guiemos por esos patrones que están midiendo resultados totalmente abstractos, sino que sigamos luchando por conquistar más espacios y siguiendo habitando esos espacios.
Ahí va, esto es Destruyendo Mitos. Muchas gracias, Neme. ¿Tenemos una comunicación telefónica? ¿Estamos por ahí? Ahí va. Está Mónica Santino del otro lado de la línea. Hola, Moni, ¿cómo andás? ¿Dónde estás?
Hola, Aye, ¿cómo andan? Estamos en la Villa 31, Ciudad de Buenos Aires, hoy con un evento y una actividad muy importante. Desde la nuestra, fútbol femenino, una articulación con organizaciones sociales colombianas, porque hoy es 11 de mayo, se cumplen 45 años del asesinato del padre Mujica, nuestro referente, nuestro líder social, y en Colombia mueren líderes sociales prácticamente todos los días, y porque queremos hablar de la patria grande, porque queremos hablar de los movimientos sociales, y el fútbol es la excusa para juntarnos. Estoy acá con Juliana Román Lozano, en un día hermoso para jugar a la pelota, referente de la nuestra y parte organizadora de este evento, así que las voy a poner en comunicación con ella.
Muy bien, Moni, te saluda acá también Gaby Garton, que está acompañándonos en el piso.
Hola, Moni, ¿cómo andas?
Ahí va, hola. Bueno, hola, ahí está, ¿la escuchás, Moni?
Sí, sí, ¿cómo estás, Gaby?
Bien, bien, acá ya palpitando en la clínica de mañana.
Sí, prepará los guantes, ¿eh? Porque hay cada vez más pibas inscriptas y muchas pibas con ganas de ser arquera, que creo que es una muy buena noticia para el fútbol de mujeres.
Mañana hay una clínica, para quienes no escucharon, de arqueras, en la liga nosotras jugamos, pero bueno, estamos ahí en la Villa 31, Moni, nos vas a pasar con Juliana para que nos cuente un poco la actividad y un poco, bueno, qué lugar ocupa el fútbol en este día.
Perfecto, ahí va Juli.
Hola, Juliana Román Lozano, entrenadora de la nuestra fútbol feminista. Bueno, ¿cómo viven esta jornada? El fútbol es una excusa ahí para también reivindicar otros derechos, ¿no?
Sí, Aye, acá muy emocionada. Yo como colombiana también muy conmovida y muy emocionada por esto. Es cierto que en Colombia en el 2018 solamente más de 800 líderes y líderes sociales fueron asesinados. Es también cierto que sobre las mujeres la violencia es muchísimo más fuerte y en la guerra el cuerpo de las mujeres es botín y bueno, estamos acá para visibilizar eso y también para visibilizar todo lo que dice el padre Mujica acá en el barrio.
Ajá, ¿van a jugar al fútbol ahí? ¿Ya tienen preparado los botines, todo?
Sí, sí, ya armamos un torneo, somos 8 equipos, el torneo lo inaugura nuestra categoría de menores. Niñas de 8 a 10 años van a abrir el torneo, que me parece que esto también es importante y es hermoso. Y bueno, después empezamos el torneo de las grandes.
Perfecto, perfecto. ¿Hasta qué hora están o van a estar ahí en las canchitas del barrio?
Y estamos arrancando en un ratito y hasta las 2 de la tarde vamos a estar a puro fútbol. Después obviamente salen choris y seguramente viene Karen Pastrana también.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juliana. Le mandamos un beso a Moni desde acá. El sábado que viene la vamos a tener acá en Cambio de Frente, así que también charlaremos sobre lo que están haciendo ahí. Les deseamos mucha suerte.
Dale, gracias, Aye. Un abrazo para todas ahí. Un abrazo.
Bueno, rapidísimo se pasa esta hora del programa. Muy rápido.
Y ya Juanqui nos está golpeando la puerta.
Ahí está, estamos con Juanqui Jurado.
Buen día, ¿cómo
va?
Bien.
Hola, Juanqui.
No las voy a apurar jamás y saben que pueden contar con nosotros. Primero quiero saludar a Gaby, que es un placer tenerte acá en la radio. En nombre de todos los de la radio, la verdad que es bárbaro estar en una antesala de un evento deportivo semejante, de un evento deportivo que... No solo es gigante, sino lo que se está viviendo, lo que se está esperando. Y no es para meterle presión, sino todo lo contrario, para saber que va a haber muchas muestras de afecto. Que hay un montón de gente atrás de ustedes, esperando que les vaya bien, que hagan el mejor mundial posible. Si se tienen que volver en primera, en segunda, en donde sea, sepan que la gente va a estar con ustedes. Porque saben lo que están transitando. ¿Entendés? Y bueno... está buenísimo que suceda de esta manera y que estés acá en la radio, está buenísimo. Eso es genial, así que sabes que esta es tu casa.
Bueno, muchas gracias, Juanqui. Siempre un gusto verte. Y bueno, ser parte también de la familia de Pelota de Papel, así que...
Sí, bueno, somos compañeros, todos peloteros acá.
Todos de Pelota de Papel.
Así que bueno, estamos felices, estamos contentos.
¿Vas hoy al partido?
Hoy vamos a ver cómo terminó acá. Pero creo que sí.
Sí, va a estar
creo
lindo.
Creo que sí,
va a estar
porque
lindo.
Va a estar bueno y porque es importante lo que se está viviendo y porque a mí me gusta ir a los partidos. Yo me llevo mi termo, mi mate, mi teléfono, para estar conectado y vivir de la mejor manera el fin de semana. Yo el fin de semana trato de dividirlo entre laburar y descansar, ¿no?
Ahí va,
y
bueno, está muy bien.
Eso está. Este es mi lunes. Hoy, el sábado, para mí es lunes. Cuando toda la gente arranca la semana un lunes, yo arranco un sábado.
Sí, además también los domingos.
Ayer descansé bastante. Y bueno, hoy arranco. Hoy es mi lunes, vamos a ver hasta dónde llego. Tengo que llegar al jueves, bien. Hay que ver cómo viene todo. Estoy feliz que ustedes me den el pase siempre. Que estemos
gracias
juntos
por
en la radio.
Admitirlo.
Cada día más linda la radio. Ahora
sí,
pusieron ese
hermoso
ahí atrás.
¿Qué
es eso?
Y también tenemos unos banners nuevos.
Hay de todo.
Hoy no están en obra, porque el sábado pasado escuchábamos un poco de que estaban...
Ustedes estaban tan
están arreglando el café, el bar de acá abajo, que va a quedar hermoso también.
Está buenísimo lo que está pasando en la radio. Entrás al baño y hay un tipo tirando una pared, bajás la escalera y están levantando un puente, ¿viste?
Sí, pero está quedando
algo están
hermoso.
Haciendo siempre. Y eso habla de que la radio está muy bien. Y que estamos creciendo.
Y además
que bueno, arrancaron las pibas, ustedes.
Ahí va.
Con el programa también, sumándose a la continuación de lo que es el programa de Mili también, ¿no? Uh-huh. De Milagros.
De Gol Inclusive, de lunes a viernes, a la mañana, las compañeras.
¿Viste? Es divino. Yo estoy feliz de poder sintonizar una radio que me siento cómodo y que me gusta escucharla.
Uh-huh.
Porque uno muchas veces trabaja en diferentes lugares, ¿no? Pero te puede pasar que trabajes en un lugar... y que no estés capaz de acuerdo con la línea editorial o que no estés de acuerdo con muchas cosas que se dicen. Es así, nosotros no somos el medio en que trabajamos. Y acá me pasa que escucho el contenido de los programas, sobre todo el de Mili me encanta. Bueno, a Gonzalo lo escucho y a Ariel los escucho siempre. A todos los demás programas también los
escuchando.
A Martín y a Pablo, ¿no? Martín y Pablo, son dos amigos, Sergio
los compañeros
también.
De Enganche.
Los compañeros de Enganche ya los conozco de memoria.
El programa de Dani y Arcucci.
El programa de Dani lo venía escuchando recién, sí, es fabuloso. Tiene unos datos, cómo aprendés una persona que quizás no hace deporte en su vida con Arcucci. Arcucci es una puerta para hacerte hacer deporte. Él y Damián y toda la banda... Es genial, porque te me dieron ganas de correr, ¿viste?
Sí, además
bueno.
Esas entrevistas que tienen... Te
ahora
contagian.
Voy a correr, con dale, un plan vamos, simple, porque vamos. Tenemos de todo.
Ahí va,
hoy
ahí
tenemos
va.
De todo en un plan simple, así que...
Bueno, nada,
igualmente
un
nos
gusto.
Vemos el lunes en la feria, ¿no es cierto?
El lunes vamos a estar en la feria con este libro.
A sí. Desalambrar.
A desalambrar. Hoy vamos a regalar entradas para la feria.
Buenísimo.
Entre todos los regalos que tenemos y todas las cosas que tenemos... Vamos a regalar muchas entradas para la feria porque son los últimos días y queremos que nadie falle.
Sí, va a estar hasta el martes.
Bueno, nosotros vamos a contar también los ganadores del sorteo, los vamos a contactar a través de las redes sociales. Le agradecemos mucho a Gaby Garton, ¿no? Esta mañana acá, haberse levantado temprano. Gracias, Juanqui. Bueno, nada, esto fue Cambio de Frente. Los dejamos con un plan simple, un programón.
Club 947. Un lugar para tu pasión.
¡Mate al arco!